historia de las ofrendas. Así le puse, a lo mejor debía haber puesto breve historia, porque no voy a contar, no vamos a ver todos los ejemplos de ofrendas que se dieron en la Biblia. Hay muchas ofrendas, desde buenas ofrendas y malas ofrendas. Incluso ofrendas que Dios no ordenó, pero hubo gente como un hombre llamado Jefté, era un delincuente, ignorante, y como iba a dirigir la guerra del pueblo de Israel, lo habían pedido porque era un hombre valiente, era un peleonero, era un hombre de guerra. Dijeron, pues tú dirígenos. Y conociendo la costumbre de las naciones extrañas que tienen sus ídolos, que sacrificaban a sus hijos, este hombre le dijo, hizo un voto y dijo, si Jehová me entrega a los enemigos, a la primera persona que me salga a recibir cuando venga de la victoria, voy a sacrificártela a ti. Y fue y venció y regresó, y la primera persona que salió a recibirlo fue su hija, su única hija, una muchacha. Y le dijo, hija, qué triste que saliste a recibirme porque hice un voto y tengo que sacrificarte para Jehová. Cosa que Dios nunca dijo que hiciera nadie. Eran imitación de otras prácticas religiosas de otras naciones. La ignorancia hace que mucha gente haga cosas indebidas. Sí, ha habido malas ofrendas. Esa fue una mala ofrenda, no ordenada por Dios. Triste, hirió al pueblo de Israel por muchos años. Hoy voy a leer, vamos a leer mucho. Más que predicar, vamos a hacer algunos modelos de las ofrendas y vamos a sacar algunas ideas. Pero primero vamos a orar para que Dios nos guíe. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te pido que tú guíes nuestra meditación en tu palabra hoy. Y que esta enseñanza que vemos en tu palabra puede ser clara a nuestros ojos y nos motive conforme a tu voluntad a hacer lo correcto. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, Padre mío. Amén. Las ofrendas han sido una medida de la relación entre Dios y sus hijos. Una persona que no ofrenda evidencia una mala relación con Dios. No basta decir creo en Dios, pero hay gente que nunca ofrenda o no quiere ofrendar o le duele ofrendar. Esto es una mala señal. Es una señal de que esa persona no tiene una relación correcta con Dios. Yo sé que muchos de ustedes ofrendan regularmente y entregan sus diezmos regularmente, así que no estoy acusando a nadie. Pero necesitamos nosotros que cuando ofrendemos, entendamos lo que hacemos. En la Iglesia Católica dicen, le llaman limosnas. Yo les pregunto a ustedes, ¿a quién se da limosna? ¿A quién? A los que andan en la calle pidiendo. Le llamamos limosneros. ¿Por qué limosneros? ¿Por qué están pidiendo limosna? Una limosnita. A Dios no se le da limosnas. Es lo que vamos a ver ahora. A Dios se le entregan ofrendas. Y vamos a ver unos modelos rápido porque no puedo. Vamos a ver 12. Así que tengo 3 minutos nada más para ver cada uno y se acabó. Pero hay muchos modelos más en la Biblia de ofrendas que nos ilustran lo que es un pueblo de Dios que ama a su Dios y le ofrenda. La primera que tenemos es desde el principio. Los hijos de Dios ofrendan a Dios. Génesis 4 dice, pasado un tiempo, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de la grasa de ellas. Y miró Jehová con agrado. ¿Están leyendo? ¿A quién? A Abel y a su ofrenda. Noten que habla primero de la persona. ¿Miró con agrado a quién? A Abel y a su ofrenda. pero no miró con agrado a Caín ni a su ofrenda, por lo cual Caín se enojó en gran manera y decayó su semblante. Las dos eran ofrendas. ¿Por qué Dios miró con agrado a uno y a otro no? Observen, ¿miró con agrado a quién? A Abel, a la persona, no la ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín, ni a su ofrenda. ¿Por qué? Pues Dios conoce los corazones. ¿Y cuál fue la reacción? Pues la reacción de alguien que está mal delante de Dios. ¿Qué hizo Caín? ¿Se qué? Se enojó. Y se puso enojado. Viene mal la historia. No voy a leer la historia, toda la historia. Finalmente Caín se levantó y mató a su hermano. ¡A su hermano! ¿Quién era Caín? ¡Era un asesino! Pregunta. Si no había más gente en el mundo, solo estaba Adán, Eva, Caín, Abel y posiblemente unas hermanas de ellos. ¿Quién enseñó a Abel y a Caín que debían presentar ofrenda? ¿Quién? Ah, los se quedaron mudos, nos quedamos mudos, ¿verdad? Cuando veamos las pasajes adelante, ustedes van a ver que Dios enseñó a sus hijos a presentar ofrendas. Dios mismo enseña a sus hijos a presentar ofrendas. No había un templo, no había una iglesia. Pero desde los primeros hombres empezaron, los hijos de Dios empezaron ¿a qué? A ofrendar. ¿Quiénes? Pues los hijos de Dios. Los que aman a Dios. Ya vimos uno. Ya vamos cerquita. Ya no nos faltan 11. 2. Dios ha enseñado a sus hijos a ofrendar. Génesis 8. Salió pues Noé con sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. Todos los animales, todo reptil y toda ave, de todo lo que se mueve sobre la tierra según su especie, salió del arca. Luego edificó Noé un altar a Jehová. Y tomando de todo animal limpio y de toda ave limpia, ofreció holocaustos a Jehová en el altar. Oiga esto, al percibir Jehová, ¿qué? Olor grato, dijo en su corazón, Dios dijo en su corazón, no volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el corazón del hombre se inclina al mal desde su juventud, ni volveré a destruir todo ser viviente como lo he hecho. No voy a hablar de la historia del arca de Noé. Cuando salen del arca, después del diluvio, no había más gente, no había nadie más, nomás Noé, su esposa, sus hijos, sus nueras y los animales que Dios trajo. 7 parejas de animales de cada animal. Y lo primero que hizo Noé, lo primero que hizo, ¿qué hizo? Un hijo de Dios, ¿qué hizo primero que nada? Levantó un altar y tomó de las aves y de los animales limpios y ofreció un sacrificio, una ofrenda a Dios. Y dice la Escritura, Dios percibió olor grato. A ver, ¿usted cree que Dios estaba oliendo como olemos nosotros? Las cebollitas y las salchichas y... No lo voy a seguir porque van a empezar a soltar saliva. La expresión olor grato es, Dios estaba viendo un corazón agradecido. Y cuando vio aquella ofrenda que estaba presentando, se conmovió. Dios se conmovió en su corazón y dijo, no voy a volver a destruir a todos con agua, como lo hice. Las ofrendas mueven el corazón de Dios. Es lo que tienes que aprender. Y los hijos de Dios, cuando sienten bendición, son impulsados a ofrendar. ¿Vamos bien? 3. Dios enseñó a Abraham a diezmar. Génesis 14. Entonces Melquisedec, rey de Salem, esto es rey de paz. Por cierto, ¿quién dice la Biblia que es el rey de paz? Jesús es el rey de paz. En los tiempos de Abraham, Abraham había ido a la guerra a rescatar a su sobrino y Dios le entregó a sus enemigos, que eran varios reyes, tomó mucho botín, mucha riqueza, recuperó a su sobrino, se lo trajo y traía tanta riqueza. Y luego dice que el que vino a recibir a Abraham fue un ser que solamente se menciona dos veces en la Biblia, aquí y en el Nuevo Testamento. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. ¿Quién era Melquisedec? Sacerdote del Dios Altísimo. Sacó pan y vino y lo bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tus manos. ¿Y qué? Y le dio a Abraham los diezmos de todo. No había una ley. ¿De dónde salió Abraham para entregar el diezmo? ¿Por qué no el 15 o el 20? ¿Por qué no el 5? ¿Por qué no una ofrenda nada más? Entregó los diezmos. ¿Quién enseñó a Abraham? Dios mismo enseñó a Abraham. Una vez le pregunté a una persona, le dije: si Dios te va a ganar 100 pesos, ¿le darías 10? Claro. ¿Y si te va a ganar 1,000 pesos, le darías 100? Sí, ¿por qué no? ¿Y si te diera 10,000 pesos, le dirías 1,000? Yo creo que sí. ¿Y si te diera 1,000,000 de pesos, le darías 100,000? No, ¿y qué van a hacer con ese dinero ustedes? Cuando lleva el dinero así, espérate. En la Biblia, vamos a irlo viendo. Dios empieza a enseñar a sus hijos. Por eso Jesús decía: el que tenga oídos para oír, oiga. Porque no todos pueden oír la palabra de Dios, ni la pueden entender, ni la quieren aceptar. Cuatro. Vamos rápido, ¿verdad? Que no se me desesperen. Dios pide a Abraham la ofrenda más grande. Lo que yo quiero que vean es que Dios es el que está diciendo: dame la ofrenda, tú dámela. No es que, pues el que quiera, cuando se te ocurra, al que se le ocurra. No es el que se le ocurra. Dios está demandando de sus hijos. Hay un compromiso entre Dios y sus hijos. Un compromiso entre Dios y su pueblo. Dios nos bendice, nos ama, responde a sus oraciones, pero está exigiendo de nosotros que presentemos ofrendas. Las ofrendas es una expresión de amor, de gratitud. Por eso dice el apóstol Pablo después: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza. Mejor quédatelo. Génesis 22. Aconteció después de estas cosas que Dios probó a Abraham. Le dijo Abraham, este respondió: aquí estoy. Dios le dijo: toma ahora tu hijo, tu único. Isaac, a quien amas. Fíjense las palabras que Dios está usando. Tu único, Isaac, a quien amas. Sí. Vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Dios está pidiendo a Abraham el sacrificio de su hijo, de su único hijo, a quien ama. Y ve y sacrifícalo tú. Lo vas a sacrificar. Pero comienza diciendo, probó. ¿Qué estaba haciendo Dios al dar esta orden? ¿Estaba qué? Probando a Abraham. ¿Probando qué? Su corazón. Ya cuando estaban ahí listos para dar el golpe sobre Isaac, Dios interviene y le dice, entonces el ángel de Jehová lo llamó desde el cielo, Abraham, Abraham. Él respondió, aquí estoy. El ángel le dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, pues yo sé que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único hijo. Vean cómo Dios estaba valorando la ofrenda que estaba presentando Abraham. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró a sus espaldas un carnero trabado de los cuernos en el zarzal. Fue pues Abraham, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó Abraham a aquel lugar Jehová proveerá. ¿Cómo le llamó Dios a ese lugar donde iba a sacrificar? Jehová proveerá. ¿Por qué dice Jehová proveerá? ¿Qué significa? ¿Que Dios qué? Es el que provee todo, hasta las ofrendas. Por tanto, se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena del mar que está a la orilla, la arena que está a la orilla del mar. Tu descendencia se adueñará de las puertas de tus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Es la única vez que Dios le dijo a alguien, sacrifícame, a nadie más, nunca más. ¿Y por qué lo hizo? Déjame que entiendas esto. Hubo alguien que entregó a su hijo por Abraham. Hubo alguien que llevó a su único hijo a que muriera por Abraham. ¿Quién fue ese? Dios. Dios entregó a su único hijo Jesucristo a la muerte por Abraham y por todos nosotros. Dios estaba demandando de Abraham un corazón como el de Dios. ¿Eres como yo? ¿Tienes un corazón como el mío? Yo voy a dar mi hijo por ti, por tu pueblo, por tu descendencia. ¿Tienes tú el mismo corazón para mí? El que yo tengo para ti. ¿Entienden esto? Dios espera que sus hijos le ofrenden. En las ofrendas se ve el amor que le tenemos a Dios. Cinco, Dios pide a su pueblo ofrendas voluntarias de corazón. Éxodo 25, Jehová habló a Moisés y dijo, di a los hijos de Israel que recojan para mí, ¿qué? Una ofrenda de todo hombre que la dé voluntariamente, de corazón recogerá mi ofrenda. Esta es la ofrenda que aceptaréis de ellos, oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelos de cabras, me erigirán un santuario y habitaré en medio de ellos. ¿Quién está demandando la ofrenda? ¿Moisés? No. Dios le dice a Moisés, dile al pueblo que traiga para mí ofrenda, pero solamente los que de voluntad lo quieran hacer, los que de corazón quieran ofrendarme a mí. El que no quiera, que se la guarde. Y el pueblo trajo tanta ofrenda que luego vino una orden de Dios y le dijo: diles que ya no traigan. Porque el pueblo está entregado a Dios. Seis, Dios espera ofrendas de todos sus hijos. Éxodo, de todos sus hijos. Éxodo 23:14, tres veces al año me celebraréis fiesta. La fiesta de los panes sin levadura guardarás. 7 días comerás los panes sin levadura, como yo te mandé, en el tiempo del mes de Abib, porque en él saliste de Egipto. Y ninguno, ¿puede leerlo conmigo todos juntos? Y ninguno se presentará ante mí con las manos vacías. ¿Quién lo está ordenando? Dios. Van a hacer fiesta. Pues en la fiesta tienen que venir con ofrendas. No vengan con las manos vacías, porque les he dado mucho. Porque todo el año les estoy dando. Pero habrá quien piense: no, que Dios, a mí no me dio nada. Yo me sobo la espalda para ganar mi dinero. Que Dios ni que nada. Está bien. De corazón, voluntariamente. Yo, desde que yo me convertí a Cristo, he ofrendado de corazón, voluntariamente. Y desde que me convertí a Cristo y tengo una iglesia, presentamos la oportunidad de ofrendar. A nadie se le pide. He ido a iglesias donde tienen listas de las personas y dicen: este entregó su diezmo en tal, y este no, aquí no lo entregó, en abril no entregó nada. Y la gente lo ve. Yo no quiero eso. Porque todo lo que se entrega a Dios debe ser voluntario, personal. Es una manifestación de tu compromiso con Dios, de tu amor a Dios. Siete, Dios estableció leyes a Israel para ofrendar. Es tan importante la ofrenda para Dios que puso leyes. No lo voy a leer todas las leyes. Tendría que leerles un libro de la Biblia completo. Solo quiero un pedacito para que vean que Dios dijo: así lo van a hacer. Dice en Levítico 1, Levítico, desde el primer versículo, llamó Jehová a Moisés y habló desde el tabernáculo de reunión diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguno de entre vosotros presente una ofrenda a Jehová, podrá hacerla de ganado vacuno. Y empieza todo un capítulo de muchos, todo un libro de muchos capítulos. Dios está diciendo: yo espero que mi pueblo ofrende. Así que cuando tú ofrendas, debes entender ¿por qué lo haces? ¿Y qué espera Dios de ti? Ocho, Dios ordenó entregar el diezmo de todo lo que recibimos. ¿De qué? De todo. Oye lo que dice Deuteronomio 14. Indefectiblemente. ¿Qué significa indefectiblemente? Sin excusas, sin pretextos. Diezmarás todo el producto del grano que rinda tu campo cada año. Si el camino es tan largo que no puedas llevarlo porque está lejos del lugar de ti, el lugar que Jehová tu Dios haya escogido para poner en él su nombre, cuando Jehová tu Dios te haya bendecido, entonces lo venderás, llevarás el dinero contigo al lugar que Jehová tu Dios escoja. Ahí entregarás el dinero de todo lo que deseas ¿Entregarás el dinero por qué? A ver, léalo conmigo. Ahí entregarás ¿qué? El dinero por lo que deseas. Entregas una ofrenda por lo que tú deseas. Por vacas, por ovejas, por vino, por sidra o por cualquier cosa que desees. Vas a entregar tu diezmo. Comerás ahí delante de Jehová tu Dios y te alegrarás tú y tu familia. Cuando vayas, si vives muy lejos, pues era un pueblo, en aquel tiempo, pues ranchitos y el templo estaba en Jerusalén, pues tenían que venir de muy lejos y pues no puedes traer todo el fruto o todas las vacas o todas las ovejas, pues véndelo y traes el dinero y lo presentas por lo que tú deseas. Hay un compromiso de Dios. Si tú entregas tus diezmos, Dios va a proveer para lo que deseas. No estoy inventando nada. Estamos leyendo la Escritura. Y si Dios habló del diezmo en el pasado y habló de ofrendas en el pasado, tú estás viendo el corazón de Dios. No digas, no, eso es que era para antes. No, no, ¿cómo que para antes? Dios es el mismo. Nueve, ya voy a acabar. ¿Les da gusto? Están muy serios. ¿Están regañados? ¿No? ¿Están tristes? ¿Están contentos? Entonces díganles tu rostro. Ahí va. Nueve. Jesús confirmó la obligación de diezmar. Mateo 23, 23. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque diezmáis la menta, las hierbitas, diezmáis la menta, el anís y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de diezmar. O sea, los fariseos hipócritas diezmaban el comino así. Ah, mire, pastor o sacerdote, va. Aquí traigo 100 gramos de comino de mi diezmo. Y aquí está de la canela, aquí traigo canelita, un bultito. Ay. Dice Dios, dice Jesús, y dejaste la justicia. Has sido injusto. No haces misericordia, eres duro de corazón. No confías en Dios, no tienes fe. Ah, pero andar diezmando. Dice Jesús, era necesario hacer justicia, hacer misericordia, confiar en Dios sin dejar de diezmar. Diez. Dios ve la calidad de las ofrendas. Oiga, Dios ve la calidad de las ofrendas. Hay cantidad, aquí vamos a ver que hay cantidad y calidad. Si alguien me trae aquí una ofrenda de 100 mil pesos, ¿qué piensas? Mucha calidad, ¿eh? ¡Wow! 100 mil. Vean lo que dice Jesús. Oigan las palabras de Jesús para que vean dónde está la calidad. Estando Jesús sentado delante del arca de las ofrendas, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca. Y muchos ricos echaban mucho. Entonces, perdón, vino una viuda pobre, oiga, una viuda pobre, y echó dos blancas, o sea, un cuadrante. Dos blancas eran las monedas más pequeñas de aquel tiempo. ¿Cuál es la moneda más pequeña ahorita, aquí en México? ¿Un peso? 50 centavos. Echó dos monedas de 50 centavos. cantidad, los ricos echaban mucho. Llegó la viuda, pobre, con 2 monedas de 50 centavos y las echó. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto, perdón. De cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Yo le aseguro que cualquier pastor del mundo, si le dicen: ¿qué quieres? ¿Dos blancas o mucho dinero? Van a decir: pues mucho dinero. ¿Para qué quiero 2 blancas? ¿Para qué quiero 2 tostones? Pero Jesús dijo: calidad. Dios mira el corazón. No nos equivoquemos. Yo sé, Dios recibe todas las ofrendas cuando son del corazón. Todas, los ricos dieron, pues lo dieron con un buen corazón. Y sin duda que el Señor recibió esa ofrenda, se los tomó en cuenta. Pero la que asombró a Jesús no fueron los ricos. La persona que asombró a Jesús fue una viuda muy pobre. Las ofrendas son una medida de fe. Las ofrendas son una medida del amor que le tenemos a Dios. Once. La pobreza no es impedimento para ofrendar. Díganlo conmigo todos. La pobreza no es impedimento para ofrendar. Es que soy muy pobre. Eso no es impedimento para ofrendar. Tenemos un ejemplo. 2 Corintios 8. Ahora quiero que sepan, amados hermanos, lo que Dios en su bondad ha hecho por medio de las iglesias de Macedonia. Esas iglesias están siendo probadas con muchas aflicciones y además son muy pobres, pero a la vez rebosan de abundante alegría, la cual se desbordó en gran generosidad. Pues puedo dar fe que dieron no solo lo que podían, sino aún mucho más. Y lo hicieron por voluntad propia. Nos suplicaron una y otra vez tener el privilegio de participar en la ofrenda para los creyentes de Jerusalén. ¿Cómo eran estas iglesias? Muy pobres. Tenían muchas aflicciones, pero estaban llenos de gozo del Señor. Y eso hace la diferencia. Y ese gozo hizo que ellos dieran, dice, pues de lo que tenían. Dice el apóstol: pues doy testimonio, doy fe de que dieron más de lo que podían. Por eso el mismo apóstol escribe en la misma carta y dice: no tienen que dar más de lo que pueden. Ellos lo hicieron, pero está hablando del corazón entregado. La pobreza no es motivo para no dar. Si aquella mujer echó 2 monedas de 50 centavos, estaba ofrendando y le valió. Y tengan por seguro que aquella mujer pobre nunca le faltó alimento. Porque fiel es Dios para suplir todo lo que nos falta, conforme a su riqueza, no a lo que tenemos, conforme a las riquezas de Dios. Para aquellos que aman a Dios y lo obedecen. Doce. Dios bendice a los que lo honran con sus bienes. Proverbios 3:9. Honra a Jehová con tus bienes. ¿Qué son tus bienes? Tu dinero, tu casa, tu carro. O sea, con lo que tienes, sirve. No tienes que dar tu casa. No me refiero a eso. Si tú estás... aquí hay hermanos que tienen su casa abierta para recibir a la iglesia en estudios bíblicos. Pues están usando sus bienes para Dios. Don Juan, que no vino hoy, creo que no. ¿Está Don Juan aquí, Don Juanito? No. Él tenía, cuando se convirtió a Cristo, él tenía una camioneta que le llamamos La Paloma. Fueron a predicar el Evangelio a San Luis y levantaron una iglesia, dos iglesias en San Luis. Y fueron a Guadalajara a predicar y se acabaron la camioneta que tenían, La Paloma se acabó. Llevando a la gente a predicar el Evangelio. No dijeron, no, se nos va a acabar la camioneta. No, que se gaste la camioneta. Porque es para Dios. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Ya mete otro concepto aquí, Dios. ¿Las qué? Las primicias de todos tus frutos. Tengo tantos testimonios de gente que ha entregado sus primicias. O sea, el primer sobre lo entregaron. Inmediatamente vieron la respuesta de Dios. Dios es fiel. Dígalo conmigo. Dios es fiel. No dudes de Dios. Entonces tus graneros, está hablando porque en aquel tiempo pues lo que tenía la gente eran graneros. Tenían corrales con animales. Entonces tus graneros están colmados con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Y hay más, hay muchos pasajes más, hay historias. Había una mujer en el tiempo del apóstol Pedro, Tabita. Ella hilaba con telar, hacía vestidos para las viudas. Dedicaba, pues lo que tenía era hacer, en aquel tiempo no había como ahora Soriana, ¿verdad? Voy a Soriana y me compro un pantaloncito, un vestidito. No había Soriana. Ella tenía que hacer la tela para hacer los vestidos. Para darle a la gente pobre. Hay muchos pasajes en la Biblia. Eso es una historia. Desde los primeros, desde Adán y Eva, hasta el día de hoy, los hijos de Dios ofrendan a Dios con alegría. Así que nadie te cuente, no, es que eso era para la ley, eso es que estamos en la gracia, porque estamos en la gracia, debes ser más generoso. Te estoy enseñando esto, porque de tu corazón debe estar firme y claro tu mente. ¿Qué pasa cuando ofrendas? ¿Qué estás haciendo? No es una costumbre. La gente, cuando dijo no se presentará Dios a mí nadie con las manos vacías, la gente se preparaba para llevar la ofrenda. No se le ocurría a la hora de la hora. Se preparaba. O sea, dice, ellos nos pidieron que les concediésemos el privilegio de ofrendar para los pobres de Jerusalén. Ofrendar es un privilegio. Ofrendar es un acto de amor. Diezmar es un acto de obediencia. Ofrendar es confirmar que estás en un pacto con Dios, que estás comprometido con Dios. Si no puedes, puede ser que no conoces a Dios. Decir que creemos en Dios, conozca millones de personas que dicen, creo en Dios. Ofrendar, diezmar, con alegría, es producto de un corazón agradecido, que cree en Dios, que confía en Dios. Y cuando Dios ve corazones que lo aman, voy a usar la palabra que leímos, va a percibir olor grato de corazones que lo aman. Es tu corazón. Hijo mío, dice Dios, dame tu corazón. Que Dios los bendiga.